Los titulares del día en Camino al Sol.
Y esta primera frase del día de hoy, hace unos días que la comentamos, pero la traemos a colación por nuestra intención del día. Si acabas de conectarte, te pongo al día con todo. Nuestra intención del día es: a veces es mejor pensar con el corazón y accionar con la mente. Y de la frase que se trata es una de Immanuel Kant, que dice: el pensamiento sin emoción es inútil, la emoción sin pensamiento es peligrosa. Immanuel Kant, filósofo, antropólogo, físico, bibliotecario, escritor, pedagogo, profesor universitario, matemático, físico. Immanuel Kant.
Bueno, ya son las 7:22 minutos. Vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa en este día. El Ejecutivo deposita en el Congreso un proyecto de presupuesto para el 2024 y asciende a la suma de... Muy bien. Agárrese. 1,371,992 millones de pesos. Wow. Así es, en la pieza entregada por el director general del presupuesto, José Rijo Presbot, se proyecta que los gastos totales ascenderán, como ya les decía, a más de 1,000,000,000. Quédese con ese número en la cabeza, a 1,000,000,000 de pesos. Porque el esto está muy amplio. Entonces, representado en un 18.5% del PIB estimado para el 2024. Monto que incluye la continuación y finalización de construcciones públicas para seguir propiciando el desarrollo de las actividades productivas y el cierre de la brecha en materia de infraestructura. Así es que, entre las obras que figuran... Bueno, ahí está el monorriel de Santiago, va a recibir una asignación que sobrepasa los 21,000,000,000 de pesos. La finalización de la extensión de la segunda línea del metro de Santo Domingo sobrepasa los 13,000,000,000 de pesos. La reconexión de la línea noroeste con Santiago, eso no tiene presupuesto en esta nota. También la construcción de nuevas vías en el Cibao noroeste que va a impulsar el avance de las cuatro provincias de la región. También se destaca el desarrollo del puerto de Manzanillo, que constituirá una nueva ruta de conexión comercial de la República Dominicana con los mercados internacionales, el fortalecimiento de la intervención integral en la autopista Duarte, así como obras viales en las regiones Valdesia y Enriquillo, para mejorar la conectividad de Pedernales con el resto del país. En materia de gasto de capital para la ejecución de proyectos de alta rentabilidad social, se incluye la construcción y ampliación de planteles educativos. Ahí hay una asignación que sobrepasa los 9,000,000,000 de pesos. La reparación y remodelación de hospitales. Eso sobrepasa los 4,000,000,000. La construcción y rehabilitación de puentes, carreteras y caminos vecinales. Anda por encima de los 14,000,000,000 de pesos. La edificación de estancias infantiles, acueductos, plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otras. Entonces, hay otro tema, que son los subsidios. Que ese es un taloncito de Aquiles que tenemos. El proyecto presupuestario contempla una asignación... Déjame bajar la música, espérate. Hay una asignación de 99,000,000,000 de pesos para subsidios, de los cuales 86,000,000,000, más de 86,000,000,000, van a ser destinados a respaldar las operaciones de las empresas distribuidoras de electricidad, cuyos resultados financieros se encuentran ligados a la dinámica de los precios internacionales de los hidrocarburos. Sí, escuchó bien. 86,000,000,000 de pesos destinados a respaldar a las EDES. Vamos a dejarlo hasta ahí. Esto fue lo que se entregó ayer, ya saben. Para el año que viene, 1,371,992 millones de pesos es el presupuesto de República Dominicana.
Tú sabes de dónde va a salir, ¿verdad?
Inagotable. Del anticipo, del ITEVI, de los impuestos, de los recargos, de las moras y de todo eso.
De todo eso. Bueno, expertos en planificaciones urbanas favorecieron el proyecto Sistema Integrado de Transporte Santo Domingo, SIT-SD, anunciado por el gobierno. Lo consideran ambicioso y necesario, pero algunos entienden que debe ser un plan más integral y contextualizado que ofrezca opciones para la movilidad en el Gran Santo Domingo. El arquitecto y urbanista Omar Ranciero considera, por ejemplo, hay varias opiniones, él considera que es una buena y ambiciosa iniciativa y una oportunidad para formular un plan metropolitano de ordenamiento, tanto para el Gran Santo Domingo como para Santiago. Sin embargo, entiende que le hace falta el plan que permita ver el tema del tránsito y el transporte como algo integrado, como lo sería un plan metropolitano. Considera que el proyecto debería abordar problemas de tránsito imprescindibles por su costo social, como el de los motoristas, que en su opinión se han convertido en los catalizadores del caos urbano. Dice, me parece interesante lo de los trenes, pues coincide con la propuesta que se hizo en 2018 en un taller metropolitano realizado en la UNFU, coordinado por la Mesa de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad, con el apoyo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. El encuentro contó con la participación del especialista español en metropolización Pedro Ortiz, quien proponía lo que él llamaba trenes de cercanía, dentro de su metodología de planificación metropolitana llamada Metro Matrix. Gretel Castellanos, planificadora territorial, asegura que lo presentado por el gobierno el pasado miércoles no es nada nuevo y coincide con Rancière en que el tema se había analizado. Yo no te diría que ese es un plan malo. Bueno, yo lo que te diría es que a ese plan le falta contexto, dijo, y argumentó que ese mecanismo tiene que ser integral y sistémico, porque si no tiene esos elementos integrados no sirve. Manifestó que detrás del proyecto hay sectores interesados, como en otros gobiernos, que quieren utilizarlo para desarrollar un plan que incluye las tierras en los alrededores de la circunvalación Santo Domingo. Ojo ahí. Marcos Barinas, arquitecto y planificador urbano, considera ambicioso y valiente el sistema porque incluye una serie de compromisos que lo hacen diferentes. Dijo que conocía muchas de esas iniciativas. Cualquier iniciativa que mejore el transporte es bienvenida, y esta en particular. Lo innovador es que se presenta como un sistema integrado complejo que involucra tres regiones del país. José Urtrecho, experto en gestión de tránsito, dijo que es un proyecto importantísimo porque se trata de un sistema organizado y decente que daría opción a los pasajeros para que dejen en sus casas los vehículos privados. Hay que mirar el sistema público, el colectivo, como en todos los países, en los que la gente no utiliza los vehículos privados. El uso del transporte colectivo va a ir cambiando, como está ocurriendo en la Churchill. Son diferentes miradas, digamos, que expertos en estos temas le están dando al Sistema Integrado de Transporte del Gran Santo Domingo este plan para conectar a través de vías, trenes, teleféricos, un gran complejo, pues varias regiones del país para evitar, para facilitar el tránsito, Rey, de personas que entran a la ciudad a trabajar y salen, o el tránsito urbano como tal en la ciudad.
Así es. Bueno, cambiamos ahora de tema. La República Dominicana, a través del Instituto 512, se suma a los países de Latinoamérica que adelanta esfuerzos para diagnosticar los retos e identificar oportunidades en el desarrollo de la primera infancia y diseñar soluciones con innovación educativa orientadas al cierre de brechas actual y a futuro. Con ese objetivo, la institución anunció la celebración de la Semana por la Primera Infancia 2023, una actividad a la que se integró para organizar un espacio formativo donde se abordarán temas relacionados con nuevas prácticas de acompañamiento socioemocional, también desarrollo integral, alianzas colaborativas, experiencias innovadoras y cómo la tecnología y la transformación digital se ponen al servicio de la primera infancia. La Semana por la Primera Infancia 2023 está celebrando su cuarta versión con la temática Latinoamérica, territorio de innovación en primera infancia. Tiene el propósito de ofrecer herramientas y visibilizar estrategias de impacto en innovación educativa en la región. Eso está muy bien. Tenemos que ir viendo nuevos aires, ir viendo nuevas formas, cosas distintas de hacer lo que estamos haciendo. Uh-huh. Porque también, como decimos esto, también hay otra nota que sale hoy sobre la investigación que salió publicada que determina la prevalencia del alto índice de violencia verbal. sí, en las escuelas.
Sí, sí. Bueno, vamos a mencionarlo así más en detalle. Uh-huh. Fue un estudio realizado por el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, el IDEICE. Y este estudio detectó una alta prevalencia de violencia verbal entre los estudiantes. Solamente un 13% de los estudiantes dijo que nunca lo hace, que nunca ejerce la violencia verbal. Luego un 40% dice que pocas veces, un 25% que de manera muy frecuente y un 16,9% dice que siempre lo usa. La investigación fue realizada entre los años 2021-2022 y en lo que concierne a la violencia física, el estudio refiere que solo el 20% dijo que nunca recurre a ella. El 54.4% de los estudiantes afirmó que pocas veces, el 14.5% que frecuentemente y un 10.5% que siempre. Es decir, solamente un 20% no recurre a violencia física. El otro 80% recurre mucho, poco, más o menos, pero recurre. No obstante, los estudiantes dijeron que la violencia física se manifiesta pocas veces. Pero los profesores, los orientadores y los psicólogos difieren de esa afirmación. Ellos dicen, sí, la violencia física está presente en los centros educativos. Los datos anteriores, de acuerdo a la investigación, evidencian que la violencia física se sigue manifestando de manera casual en los centros. Básicamente, se determinó que, aunque un 60% dijo que nunca se dan agresiones a los profesores, un 28.5% dijo que sucede, pero que sucede poco. Sobre las burlas, un 48% afirmó también que nunca pasa, pero contestaron que frecuentemente y siempre, un 11% y un 7% respectivamente. Con respecto al estudio, los estudiantes se ubican en los grados que van desde cuarto de primaria hasta sexto de secundaria, de sector público y privado y pertenecientes a las 18 regionales de educación. Hay que trabajar mucho lo que son las normas de convivencia, pero desde casa, Rey. En casa y en la escuela, en casa
desde
y en la escuela,
casa,
en
claro.
Casa y la escuela.
Tú sabes que hay una mesa de diálogo que se llama Convivencia y Clima Escolar en Centros Educativos. Y esta mesa de diálogo se realizó en el Liceo Politécnico Víctor Estrella Liz, en La Perito.
Sí.
Y ahí participaron funcionarios del Ministerio de Educación, orientadores, psicólogos, profesores, investigadores. Y este el programa de la actividad incluyó la socialización de los resultados y me parece interesante que se vea, que se hable sobre esto. Pero también en esa mesa de diálogo, ¿sabes quiénes faltaron ahí? Los estudiantes.
Los estudiantes.
Porque la violencia es un resultado. Es decir, cuando una persona estalla ante un momento con una ira es el resultado de. Entonces, ¿qué es lo que está llevando a tanta violencia? Aquí hablamos específicamente, destaca el estudio, violencia verbal, es decir, lo que nos decimos los unos a los otros. Pero ¿qué está pasando antes de llegar hasta ahí? Entonces, hay un estudio que debe trabajarse, que es precisamente con los estudiantes, con los pequeños. ¿Qué pasa en casa que detona esto? ¿Qué pasa en mi entorno social que detona esto? ¿Qué yo estoy viendo de los adultos que estoy aprendiendo esa conducta como la conducta para resolver conflictos? Es decir, es un poco más allá. Así, lo importante es que sí, que se den estos diálogos, que se converse, que se lee, pero hay que incluirlos en la conversación para así ver es. Qué está pasando.
Así es. ¿Y cuáles son las vías, las fuentes por las así cuales es. Están aprendiendo eso como una solución?
Bueno, y entonces cerramos este momentito de información. Hay muchísimas, pero el tiempo apremia. Con una de tecnología.
A ver.
Porque la gente está conectándose mucho, escuchando sobre inteligencia artificial. Y eso sigue desarrollándose. Entonces, la célebre interfaz ChatGPT, esta de inteligencia artificial, puede ahora buscar datos directamente en Internet, recopilar informaciones actualizadas en tiempo real. Eso forma parte de la dinámica. Y ya ChatGPT escucha, ve.
Pero no cocina.
Y habla.
No cocina, no fríe.
Sí, sí. Oye, ¿cómo cocina? Te dice lo siguiente.
No, que no me diga que cocine.
Tú abres tu nevera. Le tiras una fotografía a los ingredientes que tienes en la nevera y le preguntas, ¿con esto qué? Por eso es que dicen que ve. Tú haces una foto, subes la fotografía y dices, con esos ingredientes que están ahí, dame una receta para una cena. que sea baja en calorías, que sea ta, 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 ta. Y entonces ChatGPT, te da tu receta.
Bien.
Esas son de las cosas que están pasando por ahí. Se llama Browse with Bing. El producto lanzado el miércoles también está reservado para usuarios suscritos a los servicios Plus y también el Enterprise, donde OpenAI indicó que pronto será accesible para todo el mundo. El modelo de arquitectura abierta, que permite a la aplicación acceder a contenidos de diferentes fuentes de Internet, presenta más riesgos que recurrir a una base de datos única controlada por el editor de este programa. Lo importante aquí es que mientras, por un lado, gobiernos están tratando de hacer regulaciones, el mundo y la tecnología se sigue desarrollando. Y ahí va. ¿Hasta dónde llegaremos? Eso está por verse.